Estamos recibiendo en este Camacuy Reconquista a Fernando Gambera, secretario general de AEU, secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT. Bienvenido, Manso, gracias por estar nuevamente.
No, lo es, gracias a ustedes. Gustazo andar por acá de nuevo.
Bueno, muchos temas sobre la mesa hay por estos días. Hay uno que ha surgido lamentablemente desde el interior del país, con la situación del peón que fue azotado, con el PIT-CNT obviamente repudiándolo de forma enfática, como casi toda la sociedad. ¿Qué reflexión se ha hecho a la interna de la central? ¿Y si analizan algún tipo de medida de algún tipo?
Bueno, en realidad la medida que deberíamos seguir progresando y la que uno siente que tenemos más en el debe es seguir poniendo mucho de nosotros como para mejorar y aumentar, no sé cuál es el orden, aumentar y mejorar, bueno, la fuerza sindical en el medio, en el ambiente o en la rama, en las ramas involucradas al trabajo rural, porque no es solo uno piensa, habla de esto y piensa en el interior profundo, en el campo, pero no es solo ahí, es en ramas agroindustriales vinculadas también, como ha pasado también en las avícolas. Han habido denuncias ya anteriores, varias, en donde ha habido un buen desempeño también de la inspección de trabajo, ¿no? En este caso es un caso creo que más dramático, ¿no? Ya es un exceso de fuerza y de violencia que bueno, si hay otras situaciones anteriores, a veces habrán terminado tapadas o algo así, pero bueno, esta tiene la trascendencia que tuvo. Y bueno, lo que nosotros primero que nada decidimos hacer es el repudio, por cierto, a través de un comunicado público, pero al mismo tiempo ponernos en comunicación con nuestros compañeros de Salto, del plenario de Salto y a través de la Secretaría del Interior del PIT-CNT con los propios compañeros de UNATRA también, para entre varios sindicatos hacer una vaquita, como se dice, y pagar un abogado penal, porque para otro tipo de situaciones nosotros tenemos, por suerte, entre los distintos sindicatos, un staff de abogados laboralistas. Pero esto es una situación que va un poco más allá de las cuestiones laborales, que también tienen que ver en este medio, en este ambiente rural. Pero en este caso hay que se impone que actúe la justicia penal y que determine responsabilidades que hayan existido y las sanciones correspondientes, ¿no?
Bien, también en las últimas horas o días se aprobó un paro de PIT-CNT, un paro parcial para el jueves 16 de noviembre, que va a ser la jornada de arranque de la jornada continental por la democracia y contra el liberalismo. La primera jornada de tres de un evento que va a ser multitudinario, que se espera que congregue miles de personas de todo el continente y que Omaso lo está preparando muy de cerca. Contanos las últimas novedades que tenés de esta jornada y cómo se está preparando.
Sí, casualmente esta noche estoy saliendo a Panamá, que hay una reunión, aprovechando que vamos a confluir allí muchos dirigentes de las organizaciones sociales, no solo sindicales, que están en la organización de esta jornada, en una actividad que es paralela a lo de la Unión Europea, CELAC, y aprovechando que estamos por allí, nos vamos a juntar el fin de semana a trabajar en el cierre de detalles, ¿no?, de lo que es la jornada. Pero vos empezabas por uno que no es menor. El primer detalle es que la mesa representativa ayer, aprobando el plan de acción para casi lo que queda de este año y casi todo el 2018, incluyó una movilización parcial el jueves 16 de noviembre como una muestra de movilización encolumnada y con miles de compañeros en la calle, que seguramente va a tener el desarrollo concentrándonos a las 10 de la mañana en la Universidad de la República, marchando hacia el obelisco, con un escenario que va a estar en la fuente de Morquio, en el Parque de los Aliados, y toda la columna va a quedar a lo largo de esa avenida hacia el obelisco. Allí van a haber fundamentalmente tres oratorias, una naturalmente de los principales dirigentes del PIT-CNT, otro orador seguramente sea, y eso es lo que esperamos, sea Lula, ese es el objetivo que nos hemos puesto, si no, veremos, y seguramente en nombre de todas las otras organizaciones sociales que no son del ambiente sindical, va a hablar una mujer que bueno, que es una mujer luchadora, indigenista, de la vía campesina internacional peruana. Ella, que se la conoce por La Pancha, pero ahora no me acuerdo, es tan conocida por La Pancha que como yo, que me conocen por El Manso, no me acuerdo del nombre. Pero bueno, la intención fue poner un poco, mostrar el espectro de organizaciones que confluyen en esta jornada. Al otro día van a haber 4 talleres. Los temas de los talleres son soberanía y democracia. La situación de las multinacionales en cada uno de los países de América. Esto es desde Canadá a Argentina, ¿no? La otra es integración regional y tratados de libre comercio. Y el sábado, en una jornada, media jornada, hasta el mediodía, poco más del mediodía, va a haber una plenaria de convergencia, que la intención no es que produzca un gran documento que pueda abarcar a todo el espectro de luchas que estas organizaciones despliegan, porque sería interminable, sino más bien un acuerdo de todas esas organizaciones en una hoja de ruta, digamos, un listado de todas las movilizaciones a nivel continental que se van a hacer en forma conjunta en distintos puntos de América, en fechas que sean importantes o simbólicas para cada una de las organizaciones y de los países, y con temas que se desprendan de las consignas principales, pero que seguramente estén vinculados a derechos humanos por todas las situaciones que se están dando en algunos países, que tenga que ver con de alguna manera avasallamiento de derechos en general, derechos de la agenda de derechos en general, y en particular de los derechos a nivel del mundo del trabajo. Y seguramente el primer escalón de ese rosario de actividades que se pautarán todo el 2018, el primero sea en diciembre mismo en Argentina, cuando se esté reuniendo la OMC en Quetá, que todavía no se sabe dónde se reúne, que Macri está jugando con eso, ahora se habla de que sería en Bariloche. Bueno, eso quedará en manos de los compañeros de Argentina de cómo será, dónde y con qué formato, organización, pero seguramente estaremos movilizados en diciembre en esa ocasión.
¿La Pancha es Francisca Rodríguez? ¿Puede
sí,
ser?
Sí, creo que...
Bien, pues estoy buscando el nombre para decirlo.
Exactamente, bien. Se agradece el apoyo. Perfecto. Eso es producción.
Esta jornada continental que se va a realizar del 16 al 18 de noviembre, ¿dónde está previsto que se realice? ¿Cuántas personas se espera que arriben a Montevideo por esto?
Nosotros estamos trabajando en base a un número que vienen conformando las distintas organizaciones de acuerdo a sus expectativas de participación. Ese número ronda, puede que supere eso, pero estamos tomando como un número de referencia para el trabajo de 3.000 compañeros de toda América que estarían llegando a Uruguay, de todas estas organizaciones que van desde las luchas feministas, indigenistas, las luchas campesinas y también el ambiente sindical. Y todo va a estar centralizado y focalizado en el velódromo municipal. Allí vamos a montar un estrado, un escenario en donde por las noches, tanto el jueves por la noche como el viernes por la noche, va a haber espectáculos artísticos que de alguna manera tengan también un toque de color y de cultura, además al debate y a las discusiones y a la movilización en sí. Y allí, según vayan confirmando, puedan haber acampados también compañeros que vengan, en vez de optar por estar en hoteles, quieran acampar. Entre ellos, probablemente los jóvenes del interior de Uruguay, algunos quieren acampar. Eso estará todo en el entorno público verde, digamos, que está alrededor del velódromo municipal. Adentro del velódromo funcionará la plenaria el último día, pero también van a estar armadas las carpas para una participación de en torno de 1.000 compañeros cada una, que serán los 4 talleres. Por tanto, entre el velódromo y su entorno se va a desarrollar toda la jornada, desde que termina el acto inaugural con el PCNT y el paro, que es el jueves al mediodía, hasta el sábado al mediodía. Y bueno, nosotros tenemos la expectativa de que, así como hay 3.000 o algo más de 3.000 compañeros de todos los países que nos visiten, por lo menos entre todas las organizaciones uruguayas, tengamos una participación de 1.000 uruguayos, que en proporción sería lo razonable. O sea que pensamos que entre 4 y, o algo más de 4.000 militantes, dirigentes y activistas sociales van a estar movilizándose por ahí, por esa zona, en esos días.
Esto se va a repetir seguramente con el paso del tiempo, conforme nos vamos acercando a la jornada, y durante la jornada capaz la gente se empieza a preguntar por qué hay que hacer una jornada por la democracia y contra el neoliberalismo. ¿Es necesario?
Nosotros, digamos, la valoración que esta idea surge en la confluencia hace casi va a ser 2 años, en el 2015 en La Habana, en noviembre del 2015 en La Habana, muchas de estas organizaciones confluyeron en una especie de autoconvocatoria en ocasión de celebrar los 10 años de la caída del ALCA, que era una especie de tratado de libre comercio. Ahora le han ido cambiando de nombres, pero era más o menos el mismo perro con diferente collar, que los gobiernos de aquel momento, hace algo más de 10 años, en Mar del Plata, en una cumbre, terminaron rechazando. En aquel momento eran Chávez, Tabaré Vázquez, Kirchner, Lugo. Ahí mismo, estas mismas organizaciones se plantearon esto que vos decís. Y hoy, ¿cómo estamos hoy? Que era, ese hoy era hace un año y medio, o casi dos. Y en realidad ya se configuraba una columna de derecha neoliberal a nivel del continente, desde el norte hasta el sur, que empezaba a tener algunas evidencias, ¿no? El intento de golpe de Estado en Paraguay, que después finalizó siendo golpe de Estado, lo que se venía en Brasil y que terminó siendo derrocado el gobierno de Dilma y impuesto un gobierno hasta el día de hoy, todo lo que es el avasallamiento de los derechos humanos en Honduras, en Guatemala, en Colombia, aún en pleno proceso de paz. Había un contexto de América que te indicaba que, bueno, lo que después resultó en las elecciones en Argentina y el advenimiento de este gobierno de Macri, había toda una serie de pruebas que mostraban que se venía reabroquelando o restaurando ese bloque de derecha, que de alguna manera era lo mismo que promovían en su momento aquel tratado de la ELCA. Y claro, estas organizaciones dijeron, bueno, pero frente a eso, y fruto tal vez de nuestras agendas propias y de las realidades internas de cada país y de lo dinámico que fue generar agendas de cambio en algunos de nuestros países, hemos perdido aquella coordinación y aquella movilización conjunta que tuvimos de resistencia al ALCA, que deberíamos retomar en esta nueva etapa frente a estas pruebas empíricas de las que me referí. Y ahí es que surge la jornada continental. Se fija el 4 de noviembre del 2016, el año pasado, como una jornada en donde todo el continente iban a haber actividades de diferentes formas, según las características que cada país le daba, manifestándose en contra del neoliberalismo y en favor de la democracia. Y de ahí para abajo se desprenden una cantidad de temas y de posicionamientos, pero que se pretende que sea lo más abarcativo posible y que una todas las luchas que se dan en el continente. El 4 de noviembre del año pasado fue también un paro parcial del PCNT que contó con la oratoria de Dilma Rousseff. Este año, enseguida, en diciembre del año pasado, enseguida estas organizaciones se vuelven a juntar, y allí hay una valoración de una buena mayoría de todas ellas que dicen el proceso en Uruguay de cambios y de acumulación del bloque social alternativo es una experiencia a tener en cuenta por muchos países y por la región. Y nos parece que, en realidad, dando una muestra de acumulación en ese sentido, Deberíamos todos confluir en Montevideo el año que viene y mostrar allí la columna de todas estas organizaciones como resistencia a esta restauración de derecha en el continente, pero además con una actitud de ofensiva y de propuesta de avance y de profundización de los cambios en donde se están dando. Y así es que se acuerda y se empieza a trabajar desde diciembre del año pasado para este noviembre. Bueno, esto es lo que hay que recorrer ahora, cada una de nuestras filiales, cada una de las direcciones de los sindicatos, un poco poniendo en claro qué fue el leitmotiv de todo esto y por qué lo tenemos ahora enfrente, ¿no?
Para cerrar sobre este tema, decirles que está en Facebook una página que se llama Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, @jornadacontinental. Ahí se irán publicando los detalles de esta gran movilización, que además contará con una transmisión especial de Radio Camacuá, así que más adelante estaremos conversando un poco más sobre este tema. Ahora vamos a pasar a otro tema.
Sí, que en realidad un tema que en realidad se toca bastante, que hace unas semanas atrás, casi un mes, estuvo visitando Uruguay un exministro de Brasil, de Dilma y de Lula, Carlos Gabas, ministro de Seguridad Social, que estuvo en varias actividades, una de ellas en el PIT-CNT, hablando sobre, creo que fundamentalmente sobre la reforma laboral que está impulsando Temer y el atraso que significaría para los trabajadores y lo alerta que hay que estar en la región. ¿Qué te quedó y qué le quedó a todo el movimiento sindical de esa visita?
Este tema tiene una... está directamente ligado a lo que veníamos hablando antes, ¿no? Entonces, sin duda, esta reforma que se pretende imponer, y lo digo, lo destaco la palabra imponer, porque una de las cuestiones que más refería Gabas en las intervenciones que hizo tanto en una actividad organizada con el Ministerio de Trabajo como en el PIT-CNT, era el carácter impuesto de la reforma laboral en Brasil, porque está en discusión en el mundo la aplicación de la tecnología, además todo eso, si eso en función de las políticas que se tomen o de los acuerdos que se arriben se puede convertir en oportunidad o en una amenaza de pérdida para muchos sectores. Entonces, justamente lo primero a decir de la reforma laboral en Brasil es que no se habló con nadie. Y sí se habló con los empresarios, ¿no? Y se orquestó con los empresarios. Es más, es una reforma de los empresarios. Entonces, va por el lado de donde razonan, parece, a nivel global en el mundo de los empresarios, que es frente a los cambios en el mundo del trabajo, frente a la aplicación de la tecnología, frente a, por ejemplo, las deficiencias en los sistemas de seguridad social, entre otras cosas, porque la tecnología nos dio la capacidad de vivir más, por suerte. Frente a todo eso, la reacción de los empresarios es siempre la misma. Gritar derechos, flexibilizar, desregular. Y en definitiva, para ser sintético, la reforma laboral en Brasil es eso. Se llama así. Es desregulación, es flexibilización. No es que tenga cuestiones que vale la pena discutir, porque capaz que buscando un debate serio y sano y de buena fe se pueden alcanzar acuerdos que sean en favor de las grandes mayorías o en favor del trabajo. No, en realidad lo que es un ajuste de cuenta directamente dirigido a los trabajadores, en donde ya no sabés cuánto va a tener de extensión tu jornada, ya no sabés si vas a tener trabajo hoy, si mañana tenés, y si no tenés, si deciden echarte, qué obligaciones tienen frente a una decisión de ese tipo. Ya no vas a tener contratos que tengan condiciones a las cuales vos te puedas ajustar para hacer tus planes de vida mínimo, cercano, ni eso, porque no sabés cuánto pueden durar, y así una serie de cambios que en definitiva siempre tienen la flecha para el mismo lado y no solo no es dialogado, sino que además es de puño y letra de los propios empresarios de Brasil, muy poderosos, por cierto.
También ya ni hablamos de de presidentes ligados a empresarios, sino presidentes empresarios.
Sí, sí.
Como Macri o el presidente de Perú también. Sí, sí, y Donald Trump, la nueva figurita.
Sí, y acá en Uruguay, Novik. ¿Quién fue el primero que reaccionó? Novik, el primero que dijo, ah, es por ahí. Sí, sí, claro. Claro, es así que él aplica las normas laborales y es así que él quisiera aplicarlas en su propia empresa, que nos va a extrañar, es así.
Bueno, Fernando Gambera, secretario general de AEBU, muchas gracias por este rato. ¿No? Suerte en todo lo que venga y esperaremos, a medida que pase el tiempo, más novedades sobre la jornada que se viene.
Al revés, un gustazo y sí, sí, ya doy como un hecho, Radio Camacuá y la Jornada Continental, un solo corazón. Así que...
Ojalá que sí, que incluso la transmitamos y todo.
Sí, sí, sí.
Un pequeño corte y ya volvemos.